Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos muchísima información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestro segmento Patrimonio, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subirle el volumen a su radio, a tomar asiento y acompañarnos, porque Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 2 de agosto de 2022. Detenidos familiares de presos políticos del 11 de julio frente a la Catedral de La Habana. Protesta por apagones en Covadonga, Cienfuegos, deviene en saqueo de tienda de productos en MLC. Más apagones y protestas populares, esta vez en Santiago de Cuba. Se desmorona el régimen. Detienen y acusan de desacato a 5 militares cubanos de un grupo de la red WhatsApp. Cuba registró 1.713 protestas en el primer semestre de 2022, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Especialistas advierten que están por registrarse las peores cifras de contagios de dengue en Ciego de Ávila. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero presenta la denuncia de la esposa del preso político Eliyesis Santana Jobo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, sobre la ola de hostigamiento y represión que sufre en la prisión Cerámica Roja. Latinoamérica al Día, AFP. Comienzan en Argentina los alegatos en juicio a Cristina Kirchner, acusada de corrupción. France 24. Los contrabandistas de personas en la frontera de México y Estados Unidos dan falsas promesas a sus víctimas. Mirada al Mundo, AFP. Estados Unidos dio muerte en un ataque con drones en Afganistán al jefe del grupo terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Deutsche Welle. Unas 2.000 escuelas en Ucrania han resultado dañadas o destruidas por los invasores rusos y niños ucranianos ayudan a repararlas. Euronews, crimen de guerra de Rusia. Ucrania acusa a Rusia del asesinato deliberado de un importante empresario de la industria de cereales en un ataque con misiles a su residencia en Mykolaiv. Euronews, otro crimen de guerra de Rusia. Los invasores bombardean un hospital en Mykolaiv. El alcalde ha tachado el ataque de terrorismo cínico de las tropas rusas. Deutsche Welle. Zarpa desde Odessa el primer barco con grano ucraniano. Euronews. Se establece en Polonia el cuartel general del quinto cuerpo del ejército de Estados Unidos. AFP. Miles de personas obligadas a evacuar en California por el mayor incendio en lo que va del año. Patrimonio. Guillermo Cabrera Infante, Letras y Nostalgias. Deportes, en el fútbol, Raúl de Tomás lo tiene claro, el Real Madrid es su primera opción. En el béisbol, ganan los Yankees a los Marineros con Aaron Judge disparando su jonrón 43. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Familiares de presos políticos del 11 de julio fueron arrestados el día lunes frente a la Catedral de La Habana por manifestarse pacíficamente pidiendo la libertad de sus hijos y esposos. Una de las detenidas fue Marta Perdomo. Su sobrina Betty Guerra, quien reside en Estados Unidos, dijo que 8 policías se personaron para detener a 6 manifestantes. También dijo que la protesta duró poco y que de inmediato estaban bajo vigilancia y siendo grabados. Vamos a escuchar inmediatamente las declaraciones de Betty Guerra.
Es mi tía Marta Perdomo Delani, que es la esposa de Dunieski Cruz, está Ilex, que es la madre de Ángel Jesús, está Wilber, está Taylin Núñez, que es la esposa de Michael Puig, está Lisette, que es la mamá de Roberto Fonseca, esos son los... Y Wilber, el padre de Walniel, en la catedral, frente a lo que es la misma entrada ahí, simplemente libertad, que... parar a la injusticia, el abuso, el atropello, de manera pacífica, cívica, para estas personas que te conté, son 5 mujeres y un hombre, 8 policías. Bueno, llegaron ahí casi las 2 de la tarde. Antes que vinieran a llevárselo, literalmente, yo creo que 15 minutos me parece que fue mucho. Obviamente, ellos sabían que los estaban filmando, entonces había gente filmando. De hecho, el video donde está el arresto es un video que se filma desde arriba. Y ahí, bueno, ahí te puedes dar cuenta que ellos sabían que los estaban filmando, que es un lugar complicado. O sea, no les convenía hacer algo así en ese lugar, como es la catedral. Mi otra tía que está en Cuba, mi tía Silvia, es la que le llama a mi hermana y le dice, bueno, están en esta estación, es la PNR de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja.
Un video en las redes sociales muestra al grupo gritando consignas como patria y vida y libertad, mientras un individuo vestido de civil cuya identidad se desconoce intenta acallarlos, reportó la prensa cubana. Alberto Fonseca, hermano de Roberto Pérez Fonseca, dijo desde Canadá que es necesario presionar al régimen de forma pacífica porque la crisis económica y la presencia del turismo internacional contribuyen a la visibilidad de la situación. Entre tanto, mis amigos, los cubanos siguen expresando su descontento con la escasez de alimentos y medicinas y los cortes de electricidad a través de protestas aisladas y espontáneas, fundamentalmente en los pueblos del interior del país que sufren con mayor rigor el embate de los apagones. Vecinos del poblado Covadonga del municipio Cienfueguero Aguada de Pasajeros salieron la noche del viernes a las calles tañendo cazuelas y otros objetos metálicos mientras gritaban frases contra la dictadura comunista. Salieron en la noche a protestar debido a que llevaban 16 horas sin servicio eléctrico, relató el activista Juan Alberto de la Nuez, residente en la localidad. Dijo textualmente, la protesta inició con toques de calderos, gritos de patria y vida y consignas contra Miguel Díaz-Canel y el comunismo. El malestar ciudadano fue tan intenso que empezaron a apedrear una panadería especializada en moneda libremente convertible y la tienda en MLC. Las personas ven estos mercados en MLC como emblemas de la dictadura. Muchas personas se introdujeron dentro del mercado y se llevaron casi todos los artículos que había, bicicletas, split, televisores, comida. La tienda quedó casi vacía. Luego se dirigieron a las afueras del pueblo, donde hay una valla de unos 7 metros de largo por 4 de ancho, que tenía una imagen del tirano Fidel Castro y un pensamiento de él y el pueblo enardecido. Estoy hablando de decenas de personas, más de 100, arremetieron contra la valla y la destruyeron totalmente, afirmó De la Nuez. El 30 de julio, la policía del régimen comunista se lanzó a una cacería de brujas para detectar a los manifestantes. Hago cita textual. Apenas la mañana siguiente, la policía llegó al lugar y detuvo a 30 personas. Actualmente hay más de 60 arrestados en la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones, UPICO, de la dictadura comunista. La policía del régimen está requisando a los vecinos y haciendo registros de las viviendas de los detenidos. Covadonga está militarizado, no están dejando entrar a nadie al pueblo. Agentes policiales, esbirros del régimen comunista, han comentado que va a haber mano dura contra ellos. Es la orden que les han dado desde arriba, entre comillas, por supuesto. Los videos difundidos no facilitan la identificación de los ciudadanos, como ocurrió el 11 de julio del año pasado. Los que salieron a protestar fueron los jóvenes. Yo tengo los videos de más personas cuando salieron a las calles de Covadonga, iban caminando en una marcha. Una persona dice, mira, están saqueando las tiendas, y se dieron cuenta que otros individuos estaban saqueando las tiendas. Por eso digo que no fue la población. Para mí fue una estratagema de la dictadura comunista para culpar a la población. La primera piedra no la tiró el pueblo, indicó Milaisi Marrero Gil, también residente del lugar. En el Consejo Popular del Central Australia, ente de la dictadura comunista en el municipio matancero Hawái Grande, decenas de vecinos también salieron el pasado sábado nuevamente a las calles a rechazar los apagones. Bueno, y es que en verdad la cosa no está dando para más, amigos. Una manifestación en el reparto Luis Dagnés en el Consejo Popular Altamira, en Santiago de Cuba, sumó a varios residentes también para protestar por los apagones y la precaria situación económica en que vive la ciudad. La concentración rápidamente provocó la presencia de varios individuos de las fuerzas militares y del orden público de la dictadura comunista, mientras los manifestantes gritaban frases contra el régimen, precisó la prensa independiente cubana. Es un abuso lo que tienen con nosotros. Toda la madrugada sin luz y se volvió a ir la corriente a las 11 de la mañana. Así dijo la activista Aurora Sancho. Todo empezó con un vecino que comenzó a hacer ruido con un hierro y a quejarse. Poco a poco se le fueron sumando otros. Aquí la gente no pudo más el día de hoy. La agencia de prensa internacional EFE también reportó que hubo protestas en Altamira. Los apagones han generado protestas menores en las pasadas semanas en distintos puntos del país y se han reproducido en videos que recorren las redes sociales. Las más recientes se registraron el día lunes en Santiago de Cuba, indicó la agencia internacional. El malestar que provocaron los apagones fue una de las razones que motivó las protestas anti-régimen comunista del 11 de julio del año 2021, las mayores en décadas, según apuntaron distintos analistas, señaló la agencia. Cuando se produce un corte eléctrico, la vida se ve abocada a paralizarse y eso afecta negativamente el marco de expectativas de la gente, explicó a EFE la socióloga cubana Diosnara Ortega, directora de la Escuela de Sociología de la chilena Universidad Católica Silva Enríquez. La protesta espontánea del día lunes se inició alrededor de las 14 horas local, 2 de la tarde, e inmediatamente se activó un fuerte dispositivo de la dictadura comunista. El motivo de la marcha fue un corte eléctrico que comenzó desde la madrugada. Fuentes consultadas por la agencia internacional EFE afirmaron que la gobernadora provincial de Santiago de Cuba afecta, por supuesto, a la dictadura comunista. Ella se llama Beatriz Johnson. Se personó en el lugar para atender a los manifestantes. Por supuesto, y siendo miembro de esta dictadura comunista, no dio absolutamente ninguna explicación y, claro, no pudo resolver absolutamente nada, porque el daño viene de arriba, es nacional. Bueno, y ustedes me dirán con esta noticia si no es evidente que se está desmoronando el régimen. Al menos 5 militares cubanos enfrentan una acusación en la provincia de Santi Espíritus por el presunto delito de desacato. Déjenme darles más detalles. Al menos 5 militares cubanos enfrentan una acusación en la provincia de Santi Espíritus por el presunto delito de desacato, luego de ser identificados como miembros de un grupo de WhatsApp, mediante el que habrían compartido contenido contestatario, denunció el día jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. ¿Cómo le da pavor al régimen comunista la libertad de las personas? ¿Eh? Un subteniente, un sargento y 3 soldados en Santi Espíritu fueron detenidos luego de que le expropiaran y revisaran el teléfono móvil a uno de ellos, afirmó en Twitter el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Según la organización, los 5 militares están acusados de desacato por pertenecer a un grupo de WhatsApp donde se compartía música y videos. El activista Adriano Castañeda explicó en su perfil de Facebook que los acusados fueron arrestados el pasado 5 de junio de este año y se encuentran a la espera de juicio. Se trata de 3 jóvenes del servicio militar activo y 2 oficiales de la unidad militar de El Cacahual en el centro del país. El pecado, bueno, en el registro del teléfono se le encontraron canciones, algunas de Los Aldeanos, estos raperos disidentes, la pieza musical Patria y Vida también, además de publicaciones en Facebook contestatarias a la dictadura comunista. Ahí está, esto no lo aguanta el régimen, no puede con esto, es más fuerte que él, y es que se le escapa de las manos, y sin lugar a dudas, lo que les digo, mis queridos amigos, esto va en caída libre, se va desmoronando, y por supuesto vamos a llegar indefectiblemente al paro nacional, que acaba con toda esta tortura. Nosotros, ahora, ustedes y yo, nos vamos inmediatamente a la pausa y regresamos porque hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Raúl de Tomás lo tiene claro, el Real Madrid es su primera opción. Según informó el diario deportivo español AS, Raúl de Tomás está esperando al Real Madrid para tomar una decisión sobre su futuro para la próxima temporada. Su sueño es volver al equipo blanco y ser una pieza importante de su nuevo proyecto. El delantero del club español sabe que forma parte de la lista de opciones de Florentino Pérez y Carlo Ancelotti para reforzar la ofensiva. Y es que el Real Madrid está buscando un jugador que pueda ser suplente de Karim Benzema, que pueda darle descanso a la principal estrella ofensiva del club y que pueda marcar la diferencia desde el banquillo. Por otro lado, el español quiere vender a Raúl de Tomás y están escuchando ofertas para poder generar un buen ingreso y reconstruir la plantilla de cara a la próxima temporada. El precio de venta de Tomás rondaría entre unos 25 y 30 millones de euros. El Real Madrid aparentemente está manejando varias opciones porque saben que la decisión de un relevo para Benzema es apremiante, y aunque no quieren cometer un error como los de Luka Jovic y Mariano Díaz, deben saber que no hacer nada les costará caro en la campaña, tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge conectó su jonrón 43. El receptor José Treviño logró su primer partido con al menos dos cuadrangulares, y los Yankees vencieron el lunes 7-2 a los Marineros en el primer juego de una serie entre conjuntos que se enfilan a la postemporada. Anthony Rizzo inició la exhibición ofensiva de los de New York con un cuadrangular de tres anotaciones en el primer inning que puso a los Yankees al frente ante el abridor y perdedor Marco González. Este jonrón fue el cuarto para el inicialista en los últimos seis partidos y llegó a 26 en la campaña, con 65 carreras impulsadas. Después Seattle ripostó con un jonrón solitario de Kyle Lewis en el segundo inning ante el abridor y ganador Domingo Germán para poner el juego 3-1. Pero Josh disparó un jonrón de dos anotaciones en la parte baja de esa entrada para dar ventaja de 5-1. Aaron Josh encabeza las grandes ligas con 93 carreras empujadas y 43 jonrones en una tremenda campaña ofensiva. Con su triunfo, los Yankees aseguraron su temporada consecutiva 31 con marca ganadora en casa. la segunda racha más larga en la historia de la franquicia, solo detrás de las 47 campañas entre 1918 y 1964. Además, se convirtieron en el primer equipo con 70 victorias esta temporada. Y en otros resultados del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a los Astros 3-2, Mellizos a los Tigres 5-3, Orioles a los Rangers 7-2 y los Reales a los Medias Blancas 2-1. En la Liga Nacional, Rojos vencieron a los Marlins 3-1, Padres a Rockies 4-1, Dodgers a Gigantes 8-2 y los Mets a los Nacionales 7-3. En un partido de Interligas, Guardianes derrotaron a Cascabeles 6-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, regresamos a las noticias de Cuba. El Observatorio Cubano de Conflictos compartió este 1 de agosto un balance sobre el primer semestre del año 2022 en Cuba, precisando que se desarrollaron 1.713 protestas. La organización indicó que a pesar de los amedrentamientos, el hostigamiento y las amenazas de los esbirros castristas, el terror no ha paralizado a los cubanos que han salido a manifestarse por sus derechos. El Observatorio Cubano de Conflictos precisó que solo durante julio de este año, en el aniversario de las históricas protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado, se registraron 263 manifestaciones, pese al extremo despliegue policial del régimen comunista para evitar otro estallido social. Estas cifras son especialmente significativas porque en el mes de julio se desplegaron las fuerzas de la dictadura comunista en toda Cuba para evitar que se produjeran protestas en el primer aniversario de la gran explosión social del 11 de julio del año 2021. De las 263 protestas ocurridas durante julio en Cuba, 75 fueron por derechos políticos y civiles y 188 por derechos económicos y sociales. En el caso de las protestas por motivos económicos y sociales, su aumento con respecto a otros meses está relacionado con los dramáticos cortes de electricidad que afectan a los cubanos cada día, sumado el colapso del sistema de salud ante la epidemia de dengue y el incremento de casos de virus chino, así como el desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Asimismo, la organización explicó que 47 protestas fueron producto del malestar generalizado por los numerosos apagones registrados en el territorio nacional. De ellas, 20 se produjeron en forma de cacerolazos callejeros. La Habana fue, de nuevo, la provincia con mayor concentración de protestas, con 79 eventos registrados, seguida por Villa Clara con 20, Camagüey 19 y Holguín 19. Cuba está en bancarrota integral, financiera, comercial, energética, de servicios públicos, de salud y salubridad. Su imagen internacional ha quedado dañada por la brutal represión ejercida de forma masiva contra la población por parte de la dictadura comunista. Las denuncias internacionales por tráfico humano y trabajo forzado vinculadas a sus brigadas médicas internacionales. Bueno, y revisando un poquito la situación epidemiológica en Cuba, déjenme contarles que en la provincia de Ciego de Ávila, los especialistas advirtieron que los contagios de dengue están aumentando sin control y podrían alcanzar las peores cifras en los últimos días. El jefe del programa de arbovirosis, Domingo Molina Hernández, afirmó que en los últimos 15 días la reactividad en las pruebas de dengue realizadas creció hasta llegar a un 45,4% de los examinados en la provincia. Manifestó además que los 185 casos confirmados en Ciego de Ávila elevan la tasa de incidencia a un 15%. Además mencionó a los municipios más afectados, Estos son Majagua, Ciro Redondo, Primero de Enero y Morón. Entre los nombrados, Majagua tiene la mayor tasa de incidencia de la provincia, de 60,2%, y las labores antivectoriales no se están realizando por falta de recursos. Así está el régimen, mantiene abandonado al pueblo. Por su parte, el subdirector de asistencia médica en Ciego de Ávila, Osvaldo Ondarza Vergara, dijo que los pacientes permanecerán ingresados en sus propias casas y esto ocurre debido al colapso de los hospitales. La potencia médica hace agua por todos lados. Escuchen los señores esbirros de la dictadura comunista. Manifestó que voluntarios de la Cruz Roja Internacional ayudan con la pesquisa y el seguimiento de los infectados, pero realmente los pacientes permanecen ingresados y abandonados en sus casas porque no tienen ni medicinas para combatir la enfermedad. El Ministerio de Salud de la dictadura comunista informó la semana pasada que 71 municipios de Cuba estaban calificados como de más alto riesgo de transmisión por los elevados niveles de infección del mosquito Aedes aegypti. Los cubanos han denunciado que los hospitales están colapsados ante el aumento de la enfermedad y que no hay medicinas para combatirla, por lo que muchos se han complicado y otros han llegado incluso a la muerte, sin que la dictadura solvente el tema de salud que afecta a diario a los habitantes de la isla. El régimen, nuevamente, lo repito, hace agua por todos lados y no está, pero ni cerca de tratar de ver cómo solucionarlo. El país está en quiebra, lo han desfalcado, se lo robaron todo. La corrupción de estos obesos vestidos de verde ha acabado con Cuba. Tenemos que llegar al paro nacional y rescatar a Cuba, hacerla volver a entrar en la onda de la libertad, de la democracia. Vámonos de inmediato a nuestra nueva pausa y ya regresamos. Hay más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kilohercios de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Les presentamos de inmediato en este recuento informativo nuestras voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba, lunes 1 de agosto del 2022. Esposa de prisionero político denuncia el continuo hostigamiento al que es sometido diariamente su cónyuge en la prisión de Cerámica Roja ubicada en esta ciudad de Camagüey. El preso político activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilyersi Santana Jobo, nos alerta sobre la ola de hostigamiento y represión que contra él lleva a cabo el Departamento de la Seguridad del Estado. Para tal fin manipulan su proceso en el tribunal, aludiendo falsos delitos de desacato y desobediencia. Tal es el caso que el prisionero político por segunda ocasión Santana Jobo el día 25 de julio del año en curso desistió de la huelga de hambre que había iniciado el día 13 del propio mes y después de haber permanecido 10 días en celda de castigo tapiada fue retornado para el destacamento. Edilyersi Santana Jobo continúa en espera de ser llevado ante los tribunales, en el cual él exige poner fin a los mecanismos y manipulación y calumnias prefabricadas por la policía política. El defensor de los derechos humanos Edilyersi Santana Jobo fue detenido el 1 de mayo del año en curso en la ciudad de Camagüey cuando pretendía grabar el arresto de varios jóvenes a manos de los uniformados. Sin embargo, las organizaciones opositoras continúan atravesando por una compleja situación como resultado de la escalada represiva desatada por el régimen dictatorial a principios de julio del año 2021. Por lo tanto, la dictadura comunista continúa violando los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como son: nadie será sometido a tortura, ni a penas, ni tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
¡Oye, esto es un abuso, caballero, padre mío!
No sé, no sé si se dan cuenta los policías de hoy de que el pueblo está perdiendo el miedo. No sé si se dan cuenta de que sencillamente ya Cuba no aguanta más. El tiempo para virarse y acelerar el cambio inevitable se hace cada vez más corto.
¡Abajo la represión! ¡Abajo la tiranía! ¡Abajo el comunismo!
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
En los años 2013 y 2015 funcionó.
Etapa de alegatos en un juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria. La fiscalía la acusa de integrar una asociación ilícita para defraudar al Estado durante su gobierno entre 2007 y 2015, en presuntos delitos que comenzaron en la anterior presidencia de su difunto esposo Néstor Kirchner.
Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes justamente a quienes se desempeñaron como jefe de Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos.
Kirchner, quien también es presidenta del Senado, asistió a la audiencia del lunes en forma remota desde su despacho en el Congreso Nacional. En este caso, en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.
Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país.
El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de coronavirus. La Fiscalía expondrá los alegatos en 9 audiencias programadas para las próximas 3 semanas, y luego será el turno de la defensa. Si llega a ser condenada, Kirchner quedará inhabilitada políticamente.
Latinoamérica al día.
Pablo Ortega pagó $11,000 por un viaje exclusivo. Unos contrabandistas lo llevarían de México a Estados Unidos. Le prometían garantías y comodidades para un recorrido que acabó con la muerte por asfixia de Ortega y decenas de migrantes más.
Ahí iba a pasar un carro por ellos y directo los iba a llevar para allá, sin complicaciones, sin nada de que se les atravesara algo en el camino, que todo iba a ser directo.
Le aseguraban cervezas de cortesía, videojuegos e incluso un cómodo lugar de descanso. Y afirmaban que llegaría sin problemas a Florida, Estados Unidos, para encontrarse con su madre. Pero el cuerpo de Pablo fue encontrado en San Antonio, Texas, al lado de 52 más, en un remolque de un camión, sin agua ni aire acondicionado. Después de arduos trámites para la repatriación de su cuerpo, sus familiares, reunidos en México, le dan un último adiós.
Pues a la vez me da mucha felicidad porque él está aquí. Me da tristeza porque pues ya no podemos estar compartiendo dichas cosas que pues igual entre todos los amigos siempre compartíamos, ¿ve? Y sí, es algo triste.
Su caso hace parte de un fenómeno cada vez más frecuente a medida en que se acrecientan los controles fronterizos para entrar a Estados Unidos. Una situación de la que se aprovecha la industria de contrabando de personas, que genera miles de millones de dólares. Pero representa un gran peligro. Según la ONU, los fallecimientos fronterizos relacionados con vehículos y transporte crecieron más que cualquier otra causa de muerte entre 2020 y 2021.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Golpe de Estados Unidos a Al Qaeda. El presidente estadounidense Joe Biden anunció el lunes que el ejército de su país llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul en Afganistán que mató al emir de esta organización, Ayman al-Zawahiri. El líder yihadista estaba al frente de Al Qaeda desde 2011, tras la muerte de Osama Bin Laden a manos de un comando estadounidense en Pakistán. Zawahiri, en paradero desconocido por más de 10 años, era considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron casi 3.000 muertos en Nueva York. A las familias que perdieron padres y madres, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos y compañeros de trabajo en ese crítico día de septiembre, espero que esta acción decisiva sea una forma de cierre. Al Qaeda ya se encontraba debilitada. Y en los últimos años, el grupo yihadista Estado Islámico le había robado notoriedad. La muerte de su líder se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país 20 años después de ser derrocados. A mediados de julio, Estados Unidos también anunció que mató al líder del grupo Estado Islámico en Siria, Maher al-Agal, durante un ataque con drones. Una operación que debilitó considerablemente la capacidad de la organización, según informó Washington.
Paulina tiene mucho tiempo libre para dibujar, aunque también le gustaría hacer otras cosas. Extraño a mis amigos y a mi maestra. Hace ya 5 meses que los niños no asisten al colegio. En febrero fue la última vez. Tenían previsto ir a una excursión, pero precisamente ese día su vida dio un vuelco. Se suponía que íbamos a ir al río para ver el deshielo, pero no pudimos hacerlo porque eso era el 24 de febrero. La madre de Paulina se arrepiente de no haber abandonado Ucrania. Lamento no haber dejado el país junto a una amiga que se fue a Alemania. No se trata solo de mis hijos, sino de todos los niños y la falta de escolarización. El ejército ruso atacó su pueblo al comienzo de la guerra y la escuela fue seriamente dañada. Todos los niños tuvieron que quedarse en sus casas. Han reparado una pared, pero la mayoría de las ventanas siguen rotas y la calefacción no funciona. Las aulas se mantendrán vacías hasta que se restauren las prestaciones básicas. Oksana es maestra de literatura. El primer día de la guerra, los niños comenzaron a enviarme mensajes de texto despidiéndose. Estar de nuevo en su antigua aula la emociona, pero se angustia cuando piensa en sus alumnos. Es muy triste cuando te das cuenta de que no sabemos qué les deparará el mañana a nuestros hijos. ¿Habrá un futuro? Nuestros niños no se merecen esto. Las fuerzas ucranianas dinamitaron este puente para impedirles el paso a los rusos, pero los residentes temen nuevos ataques con misiles. Por precaución, el alcalde nos ha pedido que no nombremos al pueblo en este reportaje. Los efectos de la guerra han sido desastrosos para millones de personas en Ucrania, especialmente para los niños. La vuelta a clases traería cierto grado de normalidad a los niños del pueblo, aunque la situación sigue siendo muy peligrosa. Paulina y sus compañeros no están dispuestos a esperar a que la guerra termine para volver a clases. Venden sus pertenencias y lo que cocinan para poder reparar los daños. Pronto podremos volver a la escuela, recaudaremos dinero para poder arreglarla. Los niños ucranianos están madurando muy rápidamente y luchan por su futuro con todos los medios disponibles.
Los servicios de emergencia ucranianos luchan contra los incendios provocados por los continuos ataques rusos con misiles en la ciudad portuaria de Mykolaiv, en el Mar Negro. Las imágenes publicadas por las autoridades ucranianas muestran uno de los varios edificios destruidos en el ataque. Ucrania considera que el bombardeo a la casa de uno de los empresarios del sector agrícola más importantes del país ha sido deliberado. El ataque ruso se ha cobrado la vida de Oleksiy Badatursky y su esposa Raisa. Fue fundador de una de las mayores empresas agrícolas ucranianas, Nibulon, y héroe de Ucrania. Mi más sincero pésame a los familiares y amigos de los Badatursky. Personas como ellas, empresas y nuestro sur ucraniano garantizaron la seguridad alimentaria del mundo. Los bombardeos rusos sobre la ciudad oriental ucraniana de Bakhmut fueron captados por los periodistas. Bakhmut, que es una de las pocas ciudades que quedan bajo control ucraniano en el frente de la región de Donetsk, está ahora en el centro de la ofensiva rusa en el este del país.
Centro hospitalario de Mykolaiv tras el impacto de un misil ruso. Los equipos de bomberos trabajaban durante la noche para apagar las llamas. El alcalde de la ciudad, situada en el sur de Ucrania, ha tachado el ataque de terrorismo cínico de las tropas rusas. Y los bombardeos rusos continúan también en la ciudad de Bakhmut, ya en el frente. Las llamas devoran las casas tras el impacto de la artillería. Los disparos siguen sonando a lo lejos. Muchos residentes se han visto obligados a huir. Más hacia el norte, en Kharkov, la principal preocupación de los locales es conseguir comida. Decenas de vecinos de la ciudad hacen cola para que les den una caja de alimentos. Muchas veces corren el riesgo de congregarse al aire libre en una zona en la que pueden ser blanco de la artillería rusa. La gente no piensa en lo que puede pasar porque solo quiere su comida. Incluso cuando hay bombardeos cerca, nadie se va.
Tras varios intentos, el primer carguero zarpó del puerto de Odessa. A bordo del Razoni hay 26.000 toneladas de maíz. Su destino final es el puerto libanés de Trípoli. Un respiro para los políticos y también para la tripulación. Es una sensación indescriptible volver a mi país después de sufrir el asedio y los peligros a los que nos exponíamos por los bombardeos. Como habrán oído, hace unos días impactaron varios cohetes en el puerto. Tardaremos más o menos una semana en llegar. El barco necesita 5 días para llegar a Trípoli, pero con la inspección en Estambul tardaremos una semana. Con el inicio de la invasión rusa en Ucrania, las operaciones portuarias se suspendieron. El 22 de julio, Ucrania y Rusia, con la mediación de Naciones Unidas y Turquía, acordaron iniciar la exportación de cereal ucraniano. Según Kiev, más de 20 millones de toneladas, solo de la cosecha del año pasado, siguen esperando a ser transportadas a los países de destino. El Razoni es el primer mercante en zarpar.
Hoy me emocioné al escuchar la sirena de un barco otra vez. ¿Qué se puede esperar del país agresor? Conozco a los tripulantes, me preocupa.
Otros 16 cargueros esperan en 3 puertos, dijo el pasado viernes el ministro ucraniano de Infraestructura, Oleksandr Kubrakov, en Odessa. Si el acuerdo con Rusia se mantiene, Ucrania utilizará también el puerto de Mykolaiv para exportar cereal. Esta ciudad, situada a 130 kilómetros de Odessa, sufrió una noche de intensos bombardeos. Al parecer, los atacantes están reforzando sus tropas en el sur. La travesía del Razoni mostrará realmente qué tan seguro es el acuerdo. El martes está previsto que llegue a Estambul para ser inspeccionado.
Se establece en Polonia el cuartel general del quinto cuerpo del ejército de Estados Unidos. Alrededor de 10.000 soldados estadounidenses están ya estacionados en Polonia, el doble que antes de 2022 y de la invasión rusa de Ucrania. La ceremonia inaugural contó con la presencia del ministro de Defensa polaco Mariusz Blaszczak, quien anunció que 6 aviones estadounidenses F-22 Raptor quedarán desplegados en Polonia como parte del escudo aéreo de la OTAN en Europa Occidental. Blaszczak subrayó además el reforzamiento de las relaciones entre Washington y Varsovia.
Te relacje są bardzo mocno osadzone w historii obu naszych państw.
El comandante del quinto cuerpo del ejército de Estados Unidos destacó por su parte, profundizar los lazos entre nuestras naciones nunca ha sido más importante que hoy al ser testigos de la agresión no provocada de Rusia en Ucrania. En abril pasado, el presidente polaco Jarosław Kaczyński afirmó que su país estaba dispuesto a acoger armas nucleares estadounidenses en su territorio. El nuevo cuartel general estadounidense, ubicado en Poznań, recibió el nombre del histórico héroe polaco Tadeusz Kościuszko, cuya estatua preside las instalaciones.
El mayor incendio en lo que va del año en el estado de California está obligando a la evacuación de miles de personas mientras destruye viviendas. El fuego se intensificó y propagó por los combustibles secos, las condiciones de sequía extrema, altas temperaturas, vientos y tormentas eléctricas, detalló en un comunicado el gobernador de ese estado. Más de 2.000 habitantes recibieron la orden de evacuar, según la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Unas 650 personas trabajaban para apagar el fuego el domingo, de acuerdo con el Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales. Este estado enfrenta una sequía extrema y aún tiene que superar meses de la temporada de incendios. En los últimos años, California y otras partes del oeste de Estados Unidos han sido afectadas por enormes incendios de rápida propagación impulsados por el cambio climático.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Los invitamos a escuchar a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Guillermo Cabrera Infante. Letras y nostalgias.
Guillermo Cabrera Infante nació el 22 de abril de 1929 en Jibara, Holguín. En 1941 se trasladó con su familia a La Habana y a los 18 años de edad publicó su primera historia titulada El Señor Presidente. En 1950 inició estudios de medicina y después de periodismo, pero pronto descubriría que la literatura y el cine serían las pasiones a las que dedicaría toda su vida. En 1954, Cabrera Infante, convertido en crítico cinematográfico, firmaba con su famoso seudónimo G. Caín, y en las postrimerías de esa década escribió la mayor parte de sus historias cortas, compiladas más tarde en Así en la paz como en la guerra. En 1962 viajó a Bruselas como agregado cultural de la Embajada Cubana, hasta 1965, cuando debido a la muerte de su madre, regresó a la isla. En Cuba fue retenido por la policía política durante 4 meses, saliendo al exilio e instalándose finalmente con su familia en Londres. A partir de entonces, fue un severo crítico del régimen castrista. En 1968 publicó su primera gran novela, Tres tristes tigres, que relata sin igual la vida nocturna de tres jóvenes en La Habana de 1958 y se caracteriza por el ingenioso uso del lenguaje y el coloquialismo cubano. En 1997 obtuvo el Premio Cervantes de Literatura y en el 2003 el Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón en la categoría de Letras. De salud delicada en sus últimos años, Cabrera Infante fue ingresado en un hospital londinense debido a una fractura de cadera. Allí contrajo una septicemia que le causó la muerte el 21 de febrero del año 2005. En ese instante, La Habana, su amada ciudad perdida, se hizo a la tristeza por su infante difunto. El rey Juan Carlos de España, en su discurso de entrega del premio Cervantes a Cabrera Infante, expresó:
la suya es una literatura que potencia el gozo sensible junto al placer de la razón, y en ella el humor tiene un papel preponderante. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, Un comentario de Julio Storino.
Decían los antiguos que hay gustos que piden palos y la vida te enseña que esto es una verdad como un templo. Si alguien lo duda, no tiene más que leer lo que la prensa ha publicado en estos días acerca de una ceremonia celebrada la semana pasada en el municipio de Láncara, provincia de Lugo, España. Ese es el lugar donde viviera antes de emigrar rumbo a Cuba. ¡Qué suerte tiene el cubano, caray! Nadie menos que Ángel Castro, el padre, entre otros, de Fidel y Raúl Castro. La ceremonia consistió en la dedicación de la casa donde vivía el progenitor de tan tristemente célebres personajes como el Museo de la Emigración Gallega. Y al acto concurrieron Emma, hermana de los dos dictadores y residente en México, y Mariela Castro, hija del tirano actual y directora en Cuba del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. Mariela leyó una carta enviada por su padre, quien fue invitado pero no asistió, en la cual éste expresó su satisfacción por el destino que se le ha dado a la casa, dijo, y agregó, cito, rememoro la visita de Fidel en 1992 y la mía en 2005 a la vieja casa familiar donde una placa recuerda a Ángel como el gallego que emigró a Cuba donde plantó árboles que aún florecen. Fin de la cita. Bueno, en eso se equivocó Raúl Castro, pues lo que su padre sembró en Cuba fueron dos matas de guao. Y que yo sepa, el guao no florece y es un árbol tan malo que hasta su sombra hace daño. Pero las autoridades de esa aldea española parecen que estar tan contentos y gustosos de haberle dado al mundo semejantes especímenes que el propio Raúl Castro ha sido declarado como hijo adoptivo del lugar, como hicieran antes con Fidel. Por todo lo anterior, es que yo te decía al principio que hay gustos que piden palos. Ciertamente, de España y de Galicia particularmente, emigraron a Cuba en el siglo pasado miles de hombres y mujeres de bien, cualquiera de los cuales merecería el homenaje de sus compatriotas, porque en su nueva patria fueron ejemplo de laboriosidad y decencia, y fundaron familias cubanas llenas de virtudes. Unos pocos no, y ese fue el caso de Ángel Castro, quien solamente por los dos canallas que dio a la historia de Cuba debe estar muriéndose de la vergüenza aún dentro de su sepulcro. Tal vez sería bueno que las actuales autoridades de Láncara, que han mostrado tener tan mala puntería al elegir a quien honrar, se preguntaran por qué ahora la emigración ha cambiado de rumbo y son los cubanos los que emigran a España. Entenderían entonces por qué, queriendo honrar a otros, se deshonran ellos mismos.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho y la invitación para mañana volvernos a encontrar en otro recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran. Patria querida, llegó tu hora.
Cuba, llegó la hora. Mito Cororo libre.
Llegó la hora de la libertad.
Cuba libre y próspera.
Llegó la hora de la libertad.
Cuba libre y próspera.
Llegó la hora de la libertad.
Por una Cuba próspera, pa la calle.
Llegó la hora de la libertad.
Por una Cuba próspera, esto es calle.
Llegó la hora de la libertad.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.